Esa idea nunca va a funcionar.
Con alguien.
Eso no es para
Deja
ti.
De intentar.
Eres un perdedor.
¿Qué van a decir los demás?
Estás loco.
Sí, estoy loco. Porque por más tonto o extraño que parezca tu sueño o lo que quieras hacer de tu vida, solo hazlo. En este podcast vamos a entrevistar gente loca como nosotros. Porque si ellos pudieron, ¿por qué no?
Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a otro podcast. Espero estén muy bien el día de hoy. Hoy tenemos un gran invitado aquí, estamos en Dallas. Les presento a Eric González. Lo acabo de conocer, me pareció muy interesante su historia, más que nada porque, bueno, lo que él platicó, no sé mucho de él, vamos a conocerlo aquí en el podcast. Tiene 25 años y fue lo que me sorprendió, que tiene mi edad y está haciendo cosas que yo quisiera hacer.
Primero que nada, muchas gracias, ¿verdad?, por invitarme a hacer el podcast aquí en tu espacio. Siempre es un honor para mí estar en los diferentes podcasts de las diferentes personas al cual les interesa saber de mí. Tenemos la misma edad. ¿Qué es lo que te gustaría saber o interesa, verdad?
Pues primero que nada quiero entender bien qué es lo que haces, porque por lo que sé consigues leads para las empresas de roofing o
sí, no.
Tú tienes la empresa de
roofing. Yo estoy en la industria de los techos, que es el roofing, que es muy popular aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Yo tengo dos compañías. Mi primer compañía con la que empecé se dedica a proveerle personas a contratistas de roofing que les hagan los proyectos que ellos tengan, ¿verdad?, a nivel nacional. Mi segunda compañía es una compañía que hace roofing contracting, ¿verdad?
¿Y a qué edad empezaste todo eso?
Yo crecí en la industria, ¿verdad? Crecí en la industria que es lo del subcontracting, que es proveerle los grupos de personal a los contratistas de roofing. A los 18 yo decidí crear mi propio negocio. Después de que formé mi propio negocio y pude establecerlo bien, creé mi segundo negocio, ¿verdad?
Hace
dos años y medio. Mi primer negocio, como te digo, fue el empezar a proveerle grupos de personal a contratistas de roofing aquí a nivel local, aquí lo que es en Dallas Fort Worth. Después de eso me pude expandir a nivel nacional y después de eso decidí pasar de hacerlo en residencial a hacerlo a puro comercial, ¿verdad? O sea, hacer edificios grandes y todo eso. Y conforme fui estableciendo mi primer compañía, fui aprendiendo lo que hacía mi competencia y establecí, no mi competencia, perdón, mis clientes ideales, y establecí mi segunda compañía que hace lo mismo cual hacen mis clientes, ¿verdad? Yo crecí ayudándole a mi papá. Okay. Cuando cumplo 18, yo y él tuvimos diferencias de cómo se quería correr el negocio. Entonces, yo más o menos sabía el negocio. Entonces, yo decidí empezar mi propio negocio. La idea de empezar mi propio negocio era expandirme en la industria y agregarle tecnología, muchos procesos nuevos y todo eso, ¿verdad? Yo vi una oportunidad donde existía la industria, pero la industria no se estaba manejando tan profesionalmente como se podría, ¿verdad? O no estaban explotando todas las oportunidades mucha de la gente que ya estaba en la industria. Entonces, yo vi esa necesidad de la industria. Entonces, fue cuando yo entro y empiezo a profesionalizar más el servicio que se le da a los contratistas, cómo se agregan nuevos trabajos, cómo se consigue personal, todo eso, ¿verdad? Básicamente lo modernicé.
Es lo que yo siempre he visto, que luego así como empresas o trabajos, digo, pues se pueden hacer mucho mejor, o por qué lo hacen de esa manera. Por ejemplo, lo de door to door, ves que ayer platicaban que pues mucha gente todavía lo hace, pero yo siento que el marketing tradicional, que es ese, también funciona. Solamente que hay que encontrar la manera de hacerlo más fácil.
Sí, una de las cosas en la industria es, por ejemplo, en la industria de los techos, los roofing contractors, que son los contratistas de roofing, le hacen mucho marketing a los dueños de propiedades, ¿verdad? Ya sea dueños de casas, dueños de edificios, les hacen marketing vía Facebook, vía Google, todo eso, ¿verdad? Ahora, los subcontratistas no le están haciendo marketing a los contratistas de roofing para que los contratistas de roofing sepan que ellos existen. Los contratistas de roofing ocupan a los subcontratistas para que los subcontratistas les hagan los trabajos, ¿verdad? Entonces es algo que yo vine a la industria y empecé a modernizar. O sea, y dije, ok, mi cliente ideal, voy a ver yo cómo mi cliente ideal le hace marketing a su cliente y yo le voy a hacer marketing a él igual.
Sí.
Y así, yo siempre digo que el problema de todos los negocios por los cuales no venden más o no adquieren más clientes no es porque no sean buenos o no puedan, es solo que no se dan a conocer, ¿verdad? No hay suficiente gente que conozca que existan, ¿verdad? Por eso no te contratan. Entre más gente sepa que existes, entonces es cuando ya vienen las contrataciones, puedes vender más, expandir tu compañía, porque hay más clientela.
¿Y tú por qué medio haces todo esto? ¿Por TikTok, Instagram,
sí,
Facebook?
A mí me gusta mucho lo de las redes sociales, ¿verdad? Es algo fuerte que siempre va subiendo. haciendo. La verdad, yo soy una persona que le gusta usar todos los métodos. Me gusta, yo creo que todos los métodos, ya sea ir de puerta a puerta vendiendo techos o de puerta a puerta conectándote con otros contratistas en la industria, yendo a conferencias, las redes sociales, ¿verdad? Todo te da cierto tipo de clientes. A mí me gusta tener diferentes avenidas para obtener lo que son clientes o obtener leads. Y siempre estar mejorando, ¿verdad?, los sistemas en esas áreas diferentes, ¿verdad? En línea puedes obtener 2-3 clientes, en persona puedes obtener 2-3 clientes, sí. Yendo a las conferencias puedes obtener 2-3 clientes, entonces es más o menos ir estudiando eso y ver a qué le quieres apostar más, ¿verdad? ¿Qué es lo que te da más clientes? Puedes ir a conferencias y encontrarte a más clientes comerciales que residenciales, o en línea te vas a encontrar a más clientes que tienen techos comerciales que residenciales. Entonces, es siempre ir viendo y ir moviendo, ¿verdad? A ver, ¿qué es lo que está funcionando estos meses? ¿Qué es lo que no está funcionando? Y ir alterando, ¿verdad?
Y más que nada, tener paciencia, ¿no crees? Porque muchos lo intentan 2-3 meses y no les funciona. Y dicen, por ejemplo, yo tengo una agencia de marketing y a veces no jala en 3 meses una campaña. Tienes que estar constantemente, pues, atacándolos con publicidad. Y el cliente dice, pues no me funcionan las redes sociales, pero no tiene la paciencia.
Claro, ese es un punto muy importante. Como tú lo mencionas, yo he tenido campañas que me han perdido, pero yo soy el tipo de personas que ve la oportunidad. Ok, esta campaña no me funcionó, ¿qué es lo que aprendo de esta campaña? Exacto. Para ya no volver a hacerlo? Y entonces yo de ahí recibo mi retorno. El ya sé qué no hacer y no me va a volver a pasar, ¿verdad? Todas las cosas se toma un proceso, como dices tú. Mucha gente quiere ver resultados mes 1, mes 2, mes 3, pero no es así. Si nos podemos ver los equipos que ganan campeonatos, que ganan mundiales, no se juntan ni de un día a otro. O sea, se trabaja un proceso, ¿verdad? A veces te puede tomar 1 año, 2 años, y a veces es difícil, pero cuando decides poner el tiempo y apostarle y te pega, es cuando subes al siguiente nivel, ¿verdad? Entonces es de ir viendo esas cosas, ¿verdad? El también ir viendo de que, ok, estoy haciendo el marketing, pero ¿qué? ¿Estoy ofreciendo lo mejor que puedo?
Sí.
Tiene que ver mucho. O sea, tú puedes estar haciendo el marketing para mis compañías, pero si yo no estoy proveyendo los servicios necesarios o un producto que sea especializado a mis clientes, entonces yo puedo ser cualquier otra compañía.
Y eso es lo que pasa mucho, que a veces les mandas los leads y no tienen cómo atenderlos, o son demasiados y no tienen cómo agarrar a la gente, o las personas que se encargan de cerrar la venta pues no son buenas, y pues ahí se pierde también.
Claro que sí. Creo que una de las cosas que hay que subrayar es que los dueños de negocios tienen que tomar responsabilidad extrema, ¿verdad? Sí. Sea lo que sea, sea lo que pase, si yo le decido invertir, ya sea en tu compañía para que me haga marketing o en otra compañía de cual persona, al final del día los resultados que reciban son mi responsabilidad, porque sí. Te puedes sentar a ver, ok, yo lo contraté él para que me hagan mi marketing, no funcionó la campaña. ¿Qué pude haber hecho yo, o qué estuvo en mi poder para yo poder verle brindado a él mejores armas para que él me trajera al negocio, ¿verdad? Entonces ese concepto de tomar responsabilidad extrema por todas las cosas que pasen y ir arreglando, ¿verdad? Creo que al momento de uno decidir que todo lo que pase en mi empresa, sea bueno o malo, termina en mi responsabilidad, llegamos a una etapa donde vamos a tener crecimiento y vamos a poder tomar decisiones más maduras y todo, ¿verdad? Que van a impactarnos a futuro.
¿Y cómo lo hiciste tú para...? ¿O siempre has sido como emprendedor, o antes tenías un trabajo? ¿Qué haces antes de...?
Bueno, mira, yo empresa? Mi primer trabajo lo tuve a la edad de 12. yo me fui y pedí empleo en una plaza que es muy, muy famosa aquí en Dallas-Fort Worth, que se llama La Gran Plaza. Yo empecé de paletero, ¿verdad? Yo vendía paletas alrededor de toda la plaza. Hice eso por 2 años y, ¿verdad?, haciendo eso fui aprendiendo de negocios. El dueño, la persona para la quien yo trabajaba me dio un poco de mentoría en lo que eran las ventas y todo. Entonces, ¿verdad?, yo fui escalando. A los 14 años, cuando entro a la high school, recojo un libro que era Padre Rico, Padre Pobre. A ese tiempo yo todavía no sabía exactamente qué es lo que yo quería hacer, ¿verdad? Pero recojo ese libro, lo veo, lo leo y, ¿verdad?, despierta una flama en mí que digo, ok, ya sé lo que quiero hacer. Quiero ser emprendedor y quiero tener total control de mi vida, ¿verdad? O llegar a tenerlo, que eso es una de mis metas más fuertes, el poder tener total control, decidir qué es lo que quiero hacer, dónde quiero estar y todo eso. Pero, bueno, desde ese momento que yo decido que quiero ser emprendedor, me he dedicado, ¿verdad?, a ir a juntas como la que estábamos aquí, a masterminds y todo eso, y ir mejorando, ¿verdad? Ir leyendo. Este año tengo una meta de leer 52 libros, gracias a Dios.
¿Uno a la semana?
Un libro a la semana, gracias a Dios. Al parecer se va a cumplir la meta.
¿En serio?
Y sí, y para agregarle, también estoy escribiendo mi propio libro que va a salir para abril que viene. Decidí ser un emprendedor y invertir, ¿verdad? En ir creciendo y ir mejorando, cada vez estar juntándome con las personas como nosotros que están buscando sobresalir y crecer y aprender más de todo, ¿verdad? Todos tenemos algo que podemos aprender de las otras personas.
¿Y cuáles son los últimos 3 libros que leíste? Vi que ahí tenías el de cómo influir en las demás, ¿no? Cómo hacer amigos. ¿Era tuyo?
Sí, claro que sí. Ahorita estoy a punto de terminar How to Win Friends and Influence. Aparte de ese, estoy leyendo The 48 Laws of Power. Ese también. Vale. También otro que se llama Mental Dynamite, Dinamita Mental. Esos son los más recientes que he acabado.
Pero son más como de desarrollo personal esos, ¿no? Más que de marketing.
Sí, sí. También he leído el de Think and Grow Rich. Ese es otro de los libros. Uno de los libros que me gustó mucho que leí se llama Relentless, de Tim Grover. Uh-huh. Es un libro también muy, muy bueno.
¿Te das cuenta? Cómo, es que de verdad me sorprende cuando conozco gente muy joven y tiene como esa madurez. Porque estás de acuerdo que hay gente de nuestra edad que está allá afuera tomando, no sé si a ti te guste pues, pero o sea, siento que no están haciendo nada por pensar en su futuro, sino que pues, nada más viven ahí como la vida. Y me interesa como conocer gente como tú, de qué es lo que traes ahí especial o qué es lo que te hace pensar así.
Sí, bueno, mira, claro, como todas las personas, a mí me encanta divertirme, me
encanta, borracho, ¿eh?
me encanta salir, pero creo que todo tiene que haber un balance, ¿verdad? Así como te encanta salir, también te tiene que encantar el trabajar, el leer, el venir a estos cuartos, ¿verdad? Y una de las cosas es que a mí me encanta divertirme, salir en las noches, todo eso, pero siempre mantengo muy en claro que tengo mis responsabilidades que atender, ¿verdad? Entonces, soy el tipo de persona que si voy a salir esta noche y sé que me voy a desvelar, pero mañana tengo junta, soy el tipo de persona que me digo, vas a salir, más te vale que estés despierto, estés presente y estés listo para accionar, ¿verdad? Entonces, es muy importante el mantener un balance.
O sea, siempre eres responsable con lo que quieres.
Claro, creo que tener la responsabilidad y la disciplina es lo que lleva, conlleva uno a ir lejos, ¿verdad? El disciplinarte de que me voy a desvelar, pero como quiera voy a estar despierto.
¿Y estudiaste algo? O sea, ¿acabaste la escuela?
Sí, yo fui a la universidad ahí en Fort Worth, fui a Texas Christian University. Ahí estuve por 4 años, saqué un bachillerato en comunicaciones que conecta mucho con lo que son los negocios.
Marketing.
Sí, yo ya tenía mis negocios cuando estaba en la universidad, entonces la universidad era más como mi plan B, ¿verdad? Y la verdad creo que estoy agradecido de que fui porque aprendí cosas diferentes, ¿verdad? De la vida, de cómo manejar una empresa y todo, ¿verdad? Yo siempre digo que cada experiencia o cada cosa que uno hace, si uno busca, va a aprenderle, ¿verdad? Lo necesario.
Como que te va llevando en el proceso, ¿no?
Exactamente, todo es parte del proceso, ¿verdad? En mi empresa yo tengo a gente que se puede decir que son ejecutivos, entonces ahí aprendí a cómo tratar a un ejecutivo, cómo entenderte, cómo direccionar todo eso, ¿verdad?
Pero ¿estás de acuerdo que en algunas escuelas pues no te enseñan esto? Por así decirlo, la vida real, como que...
Ah, no, claro que sí. Esto se puede decir es la escuela
de la calle,
¿verdad? En la universidad aprendí algo completamente diferente a lo que yo mismo me he estado educando al ir a estos masterminds, estar en este tipo de juntas, leer los libros de los cuales estábamos platicando, ¿verdad? Entonces, son diferentes aprendizajes y diferentes experiencias. Y como te digo, es un balance, ¿verdad? Aprender tanto de la escuela como aprender de las calles.
De todas las personas que te puedan aportar algo, ¿no? Por así decirlo.
Claro, claro que sí. Creo que una de las cosas que yo hago es, me gusta ser el tipo de persona que le da valor a la vida de otras personas, ¿verdad? Que les da lo que puede aportar. Creo que para ser un buen recibidor tienes que ser un buen aportador. Entonces, muchas veces las personas tienen el concepto de que, ok, yo le voy a dar esto, le voy a decir esto, le voy a dar este aprendizaje a esta persona. ¿Qué me va a dar esta persona en retorno, verdad?
¿Qué voy a tener a cambio?
Creo que eso es una mentalidad, la mentalidad equivocada o el concepto equivocado a tener. Creo que las cosas deben ser de que, ¿sabes qué? Lo voy a dar mi voluntad. Si esto le puede ayudar a esta persona, que le ayude, ¿verdad? Muchas veces a la persona a la que tú le das valor o le ayudas con algo, no te lo van a regresar, pero va a venir alguien más con quien te vas a topar en la vida que van a, van a hacer lo mismo, ¿verdad? Es una de las cosas que yo siempre resalto. En inglés se llama the law of compensation, en español la ley de compensación. Es de que tú le pones tu energía al universo, de que tú quieres ayudar a las personas, quieres hacer grandes cosas, y el universo solo se va a encargar de ayudarte.
¿Y cuál es el siguiente paso que quieres hacer? Porque escuché que quieres recabar fondos, ¿no?
Sí, sí. El siguiente paso es expandir mis compañías, ¿verdad? Tengo una meta de llevar a una de mis compañías a los 100 millones de dólares en ventas.
Al año.
Estoy trabajando con otros colaboradores, otros dueños de otras compañías para formar algo juntos y crecer, o sea, crecer exponencialmente. Otra de las cosas que estoy desarrollando mucho es ahorita estoy siendo parte de varios eventos con las comunidades hispanas, donde estamos viajando a nivel nacional, ¿verdad? A dar conferencias, a educar a las personas en los negocios, a las personas que quieren sobresalir. Y una de mis metas con eso es llevarlo a nivel internacional, ¿verdad?
¿Y solamente es con el mercado hispano eso que están
haciendo No, claro. Ahorita lo estoy desarrollando mucho en el mercado hispano, pero yo también, pues yo hablo inglés completo 100%, entonces también estoy por alguna forma metiéndome en el mercado americano.
¿Tú cómo sientes la diferencia de pensar de la cultura, como estamos viendo en la plática, de que los hispanos que están aquí piensan muy diferente, por ejemplo, a los hispanos que están en su país?
Sí, creo que definitivamente el venir acá te cambia la mentalidad, te da experiencias diferentes que muchas veces las personas que están, por decir, en México o en otros países no exactamente comprenden. Entonces, mucho de ello es venir aquí y tener la experiencia, y luego el decir, ya sé por qué las personas
piensan.
Creo que también la comunicación es muy importante.
A mí me pasa cada vez que voy a México, siento bien raro. Como que la forma de pensar así, la mía cambió. Nunca había vivido aquí tanto tiempo en Estados Unidos, hasta apenas que me llevo 7 meses viviendo acá. Pero antes iba y venía y no sentía como la diferencia, tal vez porque estaba en los dos lados. Pero ya cuando empiezas a vivir acá sí notas muchas cosas.
Sí, mira, yo nunca he vivido en México, pero he ido...
¿Tú naciste aquí?
Sí, ¿no? He ido, uno de mis socios, él sí nació en México. Entonces yo he aprendido mucho de la vida en México mediante él y mediante otros amigos, pero definitivamente por lo que he escuchado son dos vidas completamente diferentes.
La comida.
Sí.
Pues bueno, gracias por este podcast. ¿O quieres agregar algo más, tú?
Lo único que puedo decir es gracias por tenerme, gracias por interesarte en escuchar lo que tengo que decir, y ojalá que le haya podido aportar a tu audiencia algo de valor. Si gustarían contactarme, estoy en las redes sociales. En Instagram estoy como TheBossEric_. En Facebook me pueden encontrar TheBossEricGonzalez.
Ya estás.
Muchas gracias.
¿Algún consejo que le quieras dar a la gente? Es que, ¿estás de acuerdo que estamos muy chiquitos? Y...
Sí, sí. Un consejo que les puedo dar, ¿verdad? Es que vivan el presente, pero construyan para un futuro, ¿verdad?
¡Hala!
Claro que sí.
Entonces, suéltala acá, ¿no?
Es muy importante... ¿verdad? Todos tenemos metas, todos queremos crecer y todo, pero hay que vivir en el presente, dar gracias por todo lo que tenemos para poder ser merecedores de más, ¿verdad? Creo que es algo muy importante, porque no quieres ir por la vida persiguiendo tus metas y para cuando acuerdas lograste tus metas, pero no viviste o no viviste,
no disfrutaste el proceso,
o no viviste en el momento. Entonces es siempre tener reflexión, decir, bueno, me encuentro aquí en esta etapa de mi vida, agradecer todo lo que tengo, ya sea familia, negocios, problemas, hacernos una persona que somos merecedores de más, y como te digo, vivir en el presente y seguir construyendo hacia el futuro.
No, pues muchas gracias, Eric, por aceptar
gracias.
La invitación. Ya se quiere ir a comer. Y pues si tienen alguna duda que quieran preguntarle o si quieren saber algo más de Eric, pues vayan a su Instagram a seguirlo, a sus redes sociales. Y pues nada, muchas gracias por haber escuchado este corto podcast. Y pues nos vemos en el próximo. Bye.